Todos alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿de qué se trata mi vida? ¿Se trata simplemente de pagar las cuentas, mantener la rutina diaria o hay algo más? ¿Tendrá mi vida algún propósito más allá de todo esto? Y la palabra nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso Dios. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su plenitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, ¿cuál es el propósito de mi vida? Bienvenidos al programa de este día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día en su programa Consejos para Familias. Como siempre, agradecemos mucho el favor de su atención. Y este tema es tan importante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿De qué se trata lo que hago diariamente? Y como decíamos en la introducción, a veces el hombre lleva una rutina entre la casa, el trabajo, los niños, demás cosas, la iglesia misma, pero como que hay algo donde hay un sentido de insatisfacción y se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Estoy cumpliendo mi propósito? Y eso puede pasar desde personas muy jóvenes que tienen esta gran interrogante hasta personas ya mayores o incluso de la tercera edad, ¿verdad? ¿De qué se trata mi vida? Y esta intranquilidad, como lo veíamos, es algo que Dios puso en nuestro corazón porque Él quiere que pensemos no solamente en lo temporal, sino en lo eterno. Por eso dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Entonces, ¿debemos de vivir con un sentido de propósito? Claro que sí. Y decía Miles Munro, un tremendo hombre de Dios que falleció hace no mucho, decía, la más grande tragedia de la vida no es la muerte, sino la vida sin una razón. Es peligroso estar vivo y no saber para qué se nos dio la vida. Entonces, sí, hermanos queridos y amigos, tenemos que tener claro de qué se trata nuestra vida, por qué y para qué estamos aquí. Una de las experiencias más frustrantes es tener tiempo y no saber para qué. Muchas personas, pues, de verdad, a veces desperdician su vida horas en cosas que no tienen sentido. Puede ser videojuegos, puede ser telenovelas, puede ser simplemente pasando horas y horas viendo las redes sociales sin que les lleve a ningún punto más que sorprendiéndolos con algunos videos extraños. Y bueno, el anhelo más profundo del espíritu humano es encontrar este sentido de propósito y relevancia. Consciente o inconscientemente, lo admitan o no, hay esta presión interna que impulsa a todo ser humano, directa o indirectamente, y que a veces dirige sus decisiones. Hay quienes han pensado, bueno, mi meta es tener una casa grande, tener un carro, tener viajes, tener lujos, y a veces cuando los tienen, aún así no están satisfechos. Como que hay un sentido, bueno, ya lo logré, ¿y luego qué? Alguien decía que un gran temor de algunos es que, su meta es llegar a la cima, pero el gran temor es que tal vez lleguen a la cima y encuentren que no hay nada allí. Y yo quiero leerles lo que la Biblia nos dice para que podamos realinear nuestras vidas. No se trata de condenarte ni hacerte sentir mal, sino de traer una reflexión a nuestras vidas para entender el propósito por el cual Dios nos creó. Y eso nos da un sentido de identidad, un sentido de valor, un sentido de motivación incluso, que es mucho más grande que simplemente ganar dinero o simplemente divertirnos, lo cual no está mal, pero el propósito es más alto. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y es para los propósitos de Él. Por cierto que hay un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito, del pastor Rick Warren, y es un libro que tiene mucho más de este tema, por si alguien de repente desea consultarlo. Pero qué poderoso este versículo de Colosenses que dice precisamente que todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible o invisible, todo fue hecho para el Señor y para el propósito que tiene que ver con lo que Él nos marcó. Entonces, nuestra vida es más allá que los logros, más allá que la simple felicidad, ¿verdad? Si deseas saber, querido hermano, hermana que nos estás viendo, ¿para qué te pusieron en este planeta? Debes de empezar con Dios. Él es, la Biblia le llama, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo le llamo el porqué y el para qué de todas las cosas. Tú naciste por la voluntad de Dios y para su propósito. Amén. Efesios 1:11 dice, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que Él obrara en todos y por todos. Entonces, Dios pensó, dice la palabra, me encanta el Salmo 139, que primero Dios nos concibió como una idea en su mente, luego escribió un libro acerca de nosotros y luego nos formó en el vientre de nuestra madre y luego nos permitió nacer y luego nos rescató. Qué impresionante entender que tenemos un creador que nos planeó, que nos diseñó, que nos formó, que nos permitió nacer y vivir, y no solamente eso, sino redimirnos de nuestra vida perdida, ¿verdad?, sin Él. Entonces, ya que el Señor nos planeó, o planeó nuestra existencia, debemos preguntarle, Señor, háblame tú, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque sí, o sea, gracias a Dios por la mamá que está con los hijos, que los atiende, que tiene sus quehaceres, gracias a estos varones que trabajan tanto, gracias a Dios por todo eso, pero hay que ver, no solamente es qué hago, sino para qué lo hago y qué trascendencia va a tener eso. Pero bueno, si tienes una pregunta, vamos a pedirte por favor que la escribas en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez, ahí nos puedes dejar tu pregunta, tu comentario, o también en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí puedes suscribirte, recomendar este tema y también dejar tu pregunta y con mucho gusto vamos a estarte respondiendo. Entonces, quiero decir esto, ¿no? Estamos diciendo que Dios nos creó, nos diseñó, o sea, nos planeó, nos formó en el vientre de nuestra madre y Él tiene, fuimos hechos por Él, dice la palabra, y para Él. Ahora, el ser humano actúa al revés. O sea, piensa, yo estoy en el centro y voy a usar a Dios para mis propósitos. Yo quiero que Dios me bendiga, me cuide, me ayude con mi esposa, me prospere. O sea, que utilizan a Dios para su beneficio en vez de entender que nosotros fuimos creados para el Señor. Entonces, la vida consiste, queridos hermanos y amigos, hermanas queridas, en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. Repito. No es tanto, Señor, esa es una especie de Santa Claus o de Cruz Roja que me sacas de los apuros y Dios lo hace porque Él es bueno, pero más bien, Señor, ok, me creaste, me planeaste, me permitiste nacer, me has mantenido con vida y yo quiero entender cuál es tu plan, para qué estoy aquí. Y la pregunta para ustedes este día, sinceramente, ¿para qué está viviendo? ¿Cuál es el propósito de trabajar y de esforzarse y de sufrir a veces? ¿De qué se trata? Mire cómo decía Pablo, el apóstol en Filipenses 4:12. Sigo trabajando hacia el día en el que finalmente seré todo aquello para lo que Jesús me salvó y quiere que yo sea. ¡Qué tremendo! Pablo decía, yo me enfoco, me escuche bien, tremendo versículo. Sigo trabajando hacia el día en el que finalmente seré todo aquello para lo que Jesús me salvó y quiere que yo sea. ¡Wow! Que nuestro enfoque, hermanos, sea, Señor, yo voy a esforzarme en tu gracia para volverme ser todo aquello para lo cual tú me creaste y me salvaste y tú quieres que yo sea esto. Porque cuando el hombre busca sus propios propósitos, la verdad, como yo decía hace un momento, a veces desperdicia su vida. Se deja fascinar por el dinero, la fama, la dama, la lana, tantas otras cosas, y pierde su propósito. Yo quiero comentar, y lo digo con la gracia del Señor, como muchas veces he dicho, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor me ha pedido que yo haga cosas que no entiendo y que tal vez no me gusten, o para las que no me siento capacitado, como fue el caso de que Dios me dijo que tenía un llamado para ser pastor. Yo no me sentía pastor. Sin embargo, Dios me llamó para eso. Dije, ok, Señor, si tú dices, no entiendo, no me siento adecuado, pero si tú dices que hay que hacerlo, pues aquí voy. Y actualmente, después de ya estar, por la gracia del Señor, pastoreando esta iglesia 24 años, me doy cuenta que el Señor me creó para esto, que me siento un gozo en hacerlo. Es una bendición para el plan de Dios, para otras personas. Me siento motivado, gracias a Dios. Siento que no estoy desperdiciando mi tiempo, pero tuvo que ver con rendirme a la voluntad de Dios, no tanto mi propia idea de la felicidad o mi propia idea de la satisfacción, sino decirle, Señor, aquí está mi vida, lo que tú quieras. Yo quiero animarte a que pienses así, Señor, dime de qué se trata mi vida. Hay gente que dice, pues si yo le digo al Señor que haga su voluntad en mi vida, igual me puede mandar hasta de misionero al África y no, gracias, a mí no me gusta nada de eso. Tienen miedo de rendirse al Señor. Pero yo quiero decirte algo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, que está hecha a la medida, te va a encantar y es algo bueno para en todos los sentidos. Pero para que podamos ver la voluntad de Dios así como lo que es, buena, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pablo dice, no se amolden a este mundo, no permiten que la presión del mundo los lleve a pensar como el mundo piensa, sino renueven su manera de pensar para que transformen su manera de vivir y entonces comprueben que lo que Dios quiere es bueno, es agradable, es perfecto. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo sigo trabajando, vuelvo a este versículo de Filipenses 4:12, hacia el día en que finalmente seré todo aquello para lo que Jesús me salvó y quiere que yo sea. Sigue diciendo Pablo, no, hermanos y hermanas, no soy aún todo lo que debiera ser, pero estoy enfocando todas mis energías en una sola cosa, olvidar el pasado y mirar hacia adelante a lo que está enfrente. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras del apóstol! Repito lo que está diciendo ahí. Hermanos, aún no soy lo que debiera ser. Y mire que Pablo fue un hombre que tuvo logros, escribió prácticamente el 60% del Nuevo Testamento, formó iglesias, formó discípulos, predicó ante reyes, sufrió por el Señor y dice, no he logrado nada. O sea, no he terminado, no me siento que ya me gradué, ya no hay nada que hacer. Dice, estoy enfocado mis energías en una sola cosa. Y dice, olvidar el pasado y mirar hacia adelante a lo que está enfrente. O sea, algo muy importante, hermanos, es que no permitamos que el pasado, heridas, ofensas, traiciones, maltratos, rechazos, abandonos, nos definan como el abandonado, el divorciado, el dejado, el traicionado, el fracasado. No, vamos a dejar las cosas que ya pasaron y vamos a mirar hacia adelante a ese premio, a ese llamado, a ese propósito alto que el Señor tiene para nosotros. Y de verdad, yo creo que nuestra vida, hermanos, va a tomar mucho sentido, un sentido de propósito, de significado, de trascendencia, que no cuando lleguemos al fin de nuestros días, digamos, qué desperdicio. Me gasté tiempo de estar enojado, de estar afanado, me desconecté de Dios, de la familia, mi salud se deterioró porque perseguí metas que no eran las que Dios quería y no estoy satisfecho y tengo mucho remordimiento. Entonces, no, hermanos queridos, yo creo que este es un momento, como es nuestro tema del día de hoy, nuestro tema es ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo quiero animarte que reflexiones que tú fuiste creado por Dios y para Dios y cuando tú te ubicas en esa identidad de que eres una creación de Dios hecha para Él, toda tu vida toma un giro tremendo. Porque normalmente el hombre es egoísta, vive para sí. Denme lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera y si quiero. En esta mentalidad, la persona puede recibir las cosas como quiere y lo que quiere, pero no va a estar satisfecha. Porque el ego no satisface. Jesucristo dijo, el que de mí comiere nunca tendrá hambre y el que de mí bebiere nunca tendrá sed jamás. Entonces yo quiero animarte a que te enfoques, ¿verdad? En lo que Dios quiere, porque no podemos tener tantas metas y ser efectivo en todas. O sea, te puedes decir, bueno, sí quiero todo lo de Dios, pero aparte quiero todo esto y aparte quiero agradar al mundo, etcétera, ¿verdad? Cuando nos distraemos de nuestro potencial, hermanos, como que ese potencial no aflora. Hay que tener, Pablo dice aquí en este versículo que llevamos de Colosenses 4, dice, yo tengo un solo enfoque. Quiero llegar a hacer todo aquello para lo que Dios me salvó y voy a deshacerme del bagaje del pasado y voy a enfocarme en lo que Dios tiene. Entonces, la idolatría consiste en colocar otro objetivo y darle la misma importancia que se la das a Dios. Repito esta frase. La idolatría consiste en colocar otro objetivo y darle la misma importancia que le das a Dios. Por eso Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios y menosprecias las riquezas en el sentido de que no son tu motivación principal. O sirves a las riquezas, que es tu máximo deseo, y entonces vas a menospreciar a Dios. No existe un punto donde, oh, no, yo quiero las dos cosas. No, no es así. Entonces, la idolatría, o sea, el tener otros dioses con minúscula delante de Dios, tiene un poder para incapacitarnos, porque nuestro esfuerzo está dividido y entonces es poco efectivo. Yo recuerdo que el Señor, cuando estaba joven, tenía tantas cosas, ¿verdad?, que quería hacer en la iglesia, tenía un despacho de diseño gráfico y el Señor me dijo, Nets, tu esfuerzo dividido es poco efectivo. Nunca se me olvida esa frase. Wow, tu esfuerzo dividido es poco efectivo. O sea, tienes tanto. Ahora sí, otro dicho, ¿verdad?, que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces me dijo el Señor, tienes que enfocarte más, porque si no, haces mucho, pero todo es mediocre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, no puedes enfocarte en demasiadas cosas. No puedes servir a Dios de las riquezas. Por otro lado, conocer tu propósito te enfoca. Cuando tú entiendes, ok, Señor, yo quiero renovar mi mente para pensar como tú quieres y amar tu voluntad y entonces empezar a ordenar mi vida, ordenar mis prioridades, ordenar mi tiempo, ordenar mi agenda. Porque de otra manera, de veras, hermanos, vivimos en una especie de rutina. Mi papá le decía, una avalancha de cosas. Me decía, a veces, hijo, tú vas en una avalancha de cosas que te llevan y ya estás arrastrado. Y tenía tanta razón mi papá en eso. Entonces, el diablo, hermano querido, no tiene que tenerte necesariamente haciendo cosas malas para desviarte del propósito de Dios. Solo con mantenerte distraído, Satanás ya cumplió su objetivo. Esto no lo ha dicho mucho mi mentor por años, ¿verdad? Repito esta frase. El diablo no tiene que tenerte haciendo cosas malas para desviarte del propósito de Dios. Solo con mantenerte distraído ya cumplió su objetivo. Entonces, Satanás quiere mantenernos a veces. Es que estás enojado con fulano. Es que estás muchas cosas urgentes. Y no estás haciendo ya como antes, andabas en la borrachera o en lo que fuera. Ahora simplemente estás súper desenfocado. Entonces, no. Tenemos que tener un sentido de propósito que nos hace dirigir nuestro esfuerzo y energía a lo que es realmente importante. Entonces, muy, muy, muy básico, querido amigo, amiga que nos estás viendo, de que podamos tomar estas cosas como una reflexión, como un tiempo. Te animo a que tengas un tiempo con Dios después de que oigas esta enseñanza. Pares un poquito y digas, Señor, gracias por hablarme, porque me amas, sabes el anhelo que hay en mi corazón y estás ayudándome a ordenarme. Y no es fácil, porque lo fácil es seguir con la rutina. Hemos dicho siempre que muchas veces lo urgente nos roba de lo importante. Entonces, no permitas que lo urgente te prive de lo importante. Es que urge, tengo un cliente, y urge, tengo esto, y urge, tengo lo otro. De repente descuidaste las cosas más básicas y hasta se perdieron. Entonces, no hay condenación, simplemente hay una reflexión, ¿no? Entonces, en realidad, se trata de hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Repito esta frase. En realidad, se trata de hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Recuerdo que recientemente uno de mis mentores, Lyle Wells, me decía, Nets, tienes que saber que si tienes más, va a ser con menos calidad, pero si tienes menos, va a ser con más calidad. Entonces, escoge. ¿Quieres más, pero como no tan profundo, o menos? Porque no se puede todo al mismo tiempo. Entonces, cuando tú vives un sentido de propósito, eso te lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. Puedes decir que no más fácil. ¿Sabes qué? No voy a hacer eso. Porque hay gente que, mira, ahorita con la publicidad nos llegan 1,000 ofertas, 1,000 oportunidades, 1,000 ideas y nuestra mente está súper dispersa. Pero en ese estar disperso, entonces ya no te enfocas en lo importante. Y hay que tener mucho cuidado, incluso con nuestras redes sociales. Tanto que he hablado de eso, ustedes ya saben. Pastor, ahí va otra vez. Simplemente creo que es importantísimo esto, ¿verdad? Entonces, no se trata de cómo meter a la fuerza más actividades en una agenda ya de por sí sobrecargada. No se trata de meter a la fuerza más actividades. Esto que te estoy compartiendo este día y que también lo estoy predicando a mí mismo, Dios nos ayude, no es, ok, entonces cárgate más. No es más, haz menos. Enfócate en cosas más importantes. Por ejemplo, hay personas que se enfocan en su trabajo y descuidan su salud. Hay personas que se enfocan en, qué sé yo, otras cosas, por ejemplo, en la iglesia y descuidan a su familia. O sea, todo tiene que tener un balance, tiene que tener un equilibrio para poder saber que estamos dando pasos firmes. Y no es fácil y no se consigue de la noche a la mañana. Necesitas del Señor, del Espíritu Santo, de mentores, de libros, tal vez de podcast, de enseñanzas, que te ayuden. Ok, voy a empezar a clarificar mis metas, a descartar cosas que tal vez me gustan o me distraen, pero que son una pérdida de tiempo y que no me están llevando a ningún lugar. Es importantísimo eso. Cuando entiendes el propósito de Dios para tu vida, se va a simplificar muchísimo, porque tu propósito se convierte en el patrón que vas a usar para evaluar las cosas. Ok, voy a evaluar qué es importante. O sea, no estamos diciendo que dejes ni el descanso, ni el salir con tu familia, pero vas a ver cuánto descansas o cómo llevas a cabo eso y cuánto dedicas a la distracción, entretenimiento, etc. Es importantísimo el que puedas evaluar las cosas, preguntarle al Señor y a mentores, o sea, líderes que respetas y que les das permiso de hablarte para que puedas ser conocido y en su momento ser corregido y aún ser animado. Todo esto es importantísimo. Entonces, tú te puedes, la meta, mientras estamos hablando de cuál es el propósito de tu vida, ya dijimos que fuiste creado por Dios y para Dios. Entonces, cuando tú empiezas a tener esta mentalidad como la que tuvo Pablo, te conviertes en una persona efectiva porque eres selectiva. O sea, no es como que sí, claro, sí, cómo no, claro que sí. Yo una cosa que, ya ahorita ya no estoy tan joven, pero una cosa que si pudiera repetir algunos momentos de mi vida, hubiera dicho no más seguido. O sea, es que no puedo. No puedo aceptar este otro trabajo, no puedo decir que sí a todo ministerio porque no, necesito descanso, necesito pasar tiempo con Dios, necesito cuidar mi relación con mi esposa, necesito cuidar mi salud, ¿verdad? Entonces, como que una persona, repito, que entiende su propósito, se convierte en una persona más selectiva, o sea, selecciona a lo que dice que sí y, por lo tanto, más efectiva, porque da resultados en las cosas que está bien enfocado. Si, por ejemplo, digamos, en la educación de tus hijos. Quiero dar un ejemplo aquí. Sé que el tiempo va volando, pero muchas personas, o sea, bueno, todas las personas aman a sus hijos, ¿ok? Y les encanta pasar tiempo con ellos, lo cual es increíble. Pero si tú no tienes claro que tu primer objetivo es amar al Señor, que es el primero y más grande mandamiento, entonces tú puedes enfocarte en tus hijos, lo cual no está mal. Pero si tu enfoque en tus hijos no tiene la prioridad de Dios, tú puedes volver a tus hijos egocéntricos, porque todo se trató de ellos. O sea, no ibas a la iglesia por ellos, descuidabas todo por ellos. Ellos son importantes, pero ellos, ¿cuál es el propósito de ellos? O sea, si yo como papá o mamá, si tú eres una hermana que no estás viendo, no tienes tu meta máxima que fuiste creada por Dios y para Dios, y lo vives, lo vas haciendo, tus hijos no van a vivir así. Yo estoy sorprendido de la gran cantidad de personas cuyos hijos crecieron en la iglesia, pero no son cristianos. Y yo digo, ¿de qué le sirve a mi hijo tener tal vez un físico muy atlético, tal vez haberse divertido en todos los parques de diversiones, tal vez haber hecho una carrera, pero no tener a Jesús? Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, en esto que estamos hablando el día de hoy, de entender tu propósito, tu identidad y propósito, eso te hace como, ok, Señor, mis hijos son importantes, pero yo tengo que tener claro qué es importante para mí delante de tu plan para que entonces yo pueda llevarlos a ellos al mismo lugar, a un sentido de propósito, a un sentido de realización en Dios. Porque ahorita hay tantas cosas que están distrayendo, conquistando, engañando los corazones de nuestros hijos. Y muchos papás, yo los he visto sufrir, y ¿sabes qué? Mi hijo no quiere nada de Dios. Es buena gente, pero está fuera. Y digo, wow. Mire, cuando Dios nos dio hijos, dice Malaquías 2:14-15, nos lo dio porque Él quiere que levantemos una generación para Jesús. Entonces, esto que estamos hablando el día de hoy es muy importante y creo que es un momento de reflexión. Así que el consejo para este día. Lo más seguro es que como cualquiera te preguntes, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y para qué estoy aquí? ¿De qué se trata todo esto? Y ese deseo es lo que Dios puso en tu corazón para que no te contentes con lo superficial, sino que reconozcas quién eres. Tú fuiste creado, pensado en la mente de Dios y fuiste hecho para el Señor. Y en la medida en la que tú ubicas tu identidad y tu propósito, toda tu vida se va a ordenar en lo financiero, en lo familiar, en lo material. Porque Dios quiere que entendamos que fuimos creados por medio de Él y para Él. Y no existe mayor realización en el ser humano que ubicarse en esto, porque si uno adquiere tantas cosas, pero pierde su propósito, aún desperdició su vida. Así que ánimo, te animo que tomes un tiempo para orar y reflexionar. Te agradecemos mucho que nos escuches y nos vemos en la próxima transmisión.